Canal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, 2:00 p.m. en punto en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio, estamos en viernes. Qué bueno, y en el viernes hay una gran cantidad de efemérides, sobre todo de memoria histórica, y esas las vamos a recordar este día, pero permítanme un saludo muy cariñoso para todos y para todas en el territorio nacional y los que nos escuchan más allá de nuestras fronteras a través de nuestra página web. En el 2008, un día como hoy, 11 de septiembre, se dio la masacre de campesinos en El Pando, Bolivia, por terratenientes con la connivencia del prefecto Fernández, hoy en prisión. En el 2001 se da el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. En 1990, un día como hoy, fue asesinada Mirna Mack, antropóloga, luchadora por los derechos humanos, asesinada en Guatemala hace 30 años. En 1988, mártires de la iglesia de San Juan Bosco en Puerto Rico, en Puerto Príncipe, Haití. También Sebastián Mendoza, un indígena catequista, mártir de la solidaridad en Guatemala. Y por supuesto, un día como hoy, en 1973, el golpe de Estado en Chile contra el presidente constitucional Salvador Allende. Hace 47 años fue eso, y el mundo se estremeció ante ese golpe de Estado en Chile contra el legítimo y constitucional presidente Salvador Allende, y se impuso la nefasta dictadura de Pinochet. Miles de asesinados, desaparecidos, exiliados. Bueno, la dictadura de aquel momento. Y hay una canción que simboliza ese momento, que es esta de Pablo Milanés: yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Recordemos ese momento y un homenaje a Salvador Allende.
Las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentar, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
Hace 47 años el mundo se estremeció ante este golpe de Estado en Chile, y como decía Pablo Milanés, y pagarán los traidores, ¿verdad? Y bueno, en una plaza liberada. Un homenaje a Salvador Allende aquí en el Independiente Radio. Buenas tardes y bienvenidos al programa.
cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya al sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vigosa.
2:06 p.m. en todo el país.
El IS se creó para atender a nuestros trabajadores. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una institución pública autónoma que se creó en 1949 por decreto legislativo para brindar salud y seguridad a nuestros trabajadores. A diferencia de los ministerios, el IS es autónomo en su administración e independencia del presupuesto del gobierno. Sus ingresos provienen de las cuotas que pagamos los empresarios y los trabajadores para brindar a nuestros colaboradores una atención médica prepagada y una pensión en caso de discapacidad. Por lo tanto, el IS no se puede privatizar, pero tampoco se puede estatizar. El sector privado no pretende ni nunca ha pretendido privatizar el IS. Lo que pide es una administración responsable de los recursos que aportamos y una atención médica oportuna a nuestros trabajadores. Nos oponemos de manera rotunda a que el gobierno disponga de los fondos y de los recursos del IS de manera discrecional. Esos fondos no son del gobierno, tampoco son nuestros, son de nuestros trabajadores. Nada justifica que el gobierno haya tomado 25 millones de dólares del patrimonio de los afiliados del IS y que a la fecha no se rindan cuentas a nadie sobre el destino de esos fondos. Tampoco se justifica la creación de plazas injustificadas, el pago de salarios, bonos y aumentos si no están directamente relacionados con la atención que deben recibir nuestros trabajadores. San Salvador, 7 de septiembre de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, este día tenemos una buena noticia. O sea, el evangelio de hoy es que se ha hecho justicia, o se está comenzando a hacer justicia, en el caso de Inocente Montano. Fue condenado a 133 años de cárcel el coronel Inocente Montano, involucrado en la masacre de los jesuitas. Vamos a tener una comunicación con España posteriormente y también vamos a hablar de un comunicado que ha sacado FESPADE, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, y la concertación Monseñor Romero respecto a la memoria histórica. Y también, bueno, se va a venir la tropa del CAMP, que tiene una denuncia de que le están descontando y no pagan en alcaldía. En breve, todo eso y también la literatura aquí en el Independiente Radio.
La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra común hipocresía.
2:10 p.m. en todo el país. Bueno, el evangelio de este día es realmente esa noticia, esa es la buena nueva, la buena noticia, ¿verdad?, de esta condena al coronel Inocente Montano, porque en España y en otros países las personas que han hecho este tipo de crímenes y han participado en estos vil crímenes, como fue el asesinato de los padres jesuitas y Elba y Celina, son criminales de guerra. Bueno, de criminales y son terroristas. Aquí son héroes de la patria. Este día se conoció la condena por la Audiencia Nacional de España, donde el coronel inocente Orlando Montano, por unanimidad, fue condenado a 133 años de cárcel, 26 años y 8 meses por cada uno de los asesinatos de los jesuitas españoles. La condena es por 133 años, 4 meses y 5 días de prisión. Inocente Montano ha sido declarado culpable. Yo quisiera que escucháramos ese momento histórico en el que la Audiencia Nacional de España le lee, teniendo enfrente a Montano, le lee la sentencia. Es histórico. Escuchémoslo, pongámosle atención, por favor.
Ha dictado sentencia que procede a leer el magistrado ponente, cuando quiera.
Sentencia número 17-2020. Ilustrísimo señor presidente, don José Antonio Mora Alarcón, ilustrísimos señores magistrados, don Fernando Andreu Merelles y doña María Fernanda García Pérez. En Madrid, a 11 de septiembre del año 2020. Esta sala de lo penal de la
Nación ha dictado sentencia que procede a leer el magistrado ponente, cuando quiera. A leer el magistrado ponente, cuando quiera.
Sentencia número 17-2020. Ilustrísimo señor presidente, José Antonio Mora Alarcón, ilustrísimos señores magistrados, don Fernando Andreu Merelles y doña María Fernanda García Pérez.
Sí. Madrid, estamos con la transmisión desde España de la sentencia. Escuchémosla, sí, adelante.
Procedí a leer.
Y habiendo estado privado de libertad preventivamente en esta causa desde el día 29 de noviembre de 2017 hasta la actualidad. Está representado por la procuradora de los tribunales, doña Rosario Gómez Lora, y defendido por el abogado don Jorge Agüero Lafuera. Ha sostenido la acusación pública el Ministerio Fiscal, representado por la ilustrísima señora doña Teresa Sandoval Alquilarrea. Ha sido parte en el ejercicio de la acción popular doña Cristina Martín Baró y don Carlos Martín Baró, representados por el procurador don Domingo José Collado Molinero y asistido del letrado don José Antonio Martín Pallín. En el ejercicio de la acción popular ha actuado la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San José de la Compañía de Jesús de Valencia, representadas por el procurador don Domingo José Collado Molinero y asistidas del letrado don Manuel Ollésese. Ha actuado como ponente el ilustrísimo señor magistrado don Fernando Andreu Merelles, que expresa el parecer unánime del tribunal. Y en atención a los antecedentes de hecho, a los hechos declarados como probados y a los fundamentos de derecho que en la misma se contienen, por la autoridad que nos confiere la Constitución española y vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, hemos dictado sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos de asesinato de carácter terrorista ya definidos en las personas de don Ignacio Yacuría Beascoechea, de don Ignacio Martín Baró, de don Segundo Montes Mozo, de don Amando López Quintana y de don Juan Ramón Moreno Pardo, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas por cada uno de los 5 delitos, de 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor, con el límite de cumplimiento de condena que no podrá exceder de 30 años, de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, que comprenderá la privación de todos los honores, de los empleos y de los cargos públicos que tuviera el penado y la incapacidad de obtenerlos por el tiempo de la condena, así como la privación del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos, con la expresa reserva de las acciones civiles a los perjudicados, así como el pago de las costas procesales.
¿Qué momento más histórico este? ¿Qué momento más histórico en donde se le lee la sentencia al coronel inocente Montano por esta condena de 133 años? Y en este momento nos vamos en vivo aquí en el Independiente Radio hasta la UCA, donde el rector Andreu Oliva está brindando una conferencia de prensa. Nos vamos en vivo en este momento hasta la UCA. Adelante. Adelante. Sobre este tema, dime. ¿Pendientes del sonido? de la universidad. En este momento en el Facebook Live están transmitiendo también y nosotros estamos estableciendo los enlaces en la conferencia de prensa que está dando las autoridades de la UCA. Adelante.
Un año después, el 16 de abril del 2018, el juzgado tercero de paz anuló el sobrecimiento definitivo y ordenó a la Fiscalía que presente un nuevo requerimiento fiscal. Pero, como ya nos explicaba el padre Tojeira, pero también recusó a dos de los magistrados de la sala de lo penal, lo que tiene que ser resuelto en corte plena. Y la corte plena resolvió una de las recusaciones y no admitió la otra recusación, pero no hay una resolución escrita. Entonces nosotros seguiremos y creemos que el aporte con que hace la sentencia, es una sentencia bastante larga, de ciento y pico de páginas, ¿verdad? Donde pone los hechos tal como sucedieron, bien claros quiénes son los responsables, y realmente eso obliga, ¿verdad?, moralmente al menos, a la justicia salvadoreña a continuar con ese proceso que ya se inició en el año 2017 y que nosotros vamos a seguir empujando, y que en algún momento, si no, no se resuelve, pues tendremos que plantear ante la sala de lo constitucional que se nos está afectando el derecho a la verdad y el derecho a la justicia.
La tercera pregunta es de Imelda Jacobo, de Radio YS UCA. ¿La UCA ve posible la apertura de los archivos de la Fuerza Armada en el momento actual?
Bueno, es que es necesario, es urgente, ¿verdad? Y no cabe hacer especulaciones si puede ser o no puede ser, ¿verdad? Realmente la Fuerza Armada tiene que abrir sus archivos porque si lo ordena el Poder Judicial, tiene que hacerlo. Pero además, si el Presidente de la República realmente está interesado por la justicia en nuestro país, si realmente está interesado para que se deduzcan responsabilidades de los que cometieron los crímenes de derechos humanos, no tiene otro camino que ordenar, ¿verdad?, la apertura de los archivos de la Fuerza Armada. Y como ya hemos dicho, la Fuerza Armada, si quiere mostrar ante el país que está a favor de la justicia y de la paz, debe poner a disposición, ¿verdad?, del orden judicial, del órgano judicial, perdón, esos archivos para que pueda investigarse este crimen y cualquier otro crimen de lesa humanidad o de guerra que se realizó en el país. Además, hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que pues obliga a que se haga justicia en todos esos casos.
Maya Visión transmitiendo en vivo desde la UCA esta conferencia de prensa del rector, el padre André Oliva, y el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Estamos transmitiendo en vivo en este momento para que todos escuchen la reacción oficial de los jesuitas en El Salvador sobre esta sentencia.
Elementos del caso. Es un grupo, creo que ya son seis, antes eran más.
Habla el padre Tojeira.
Personas. Y ahora, además de ser un grupo, es también como una división de la Fiscalía, es decir, tienen un poco más de autonomía y rango, digamos así. Entiendo que han llamado ya algunas personas a declarar, que están investigando, y que evidentemente hasta que el juez no les diga que hagan la requisición, no pueden hacerla, ¿verdad? Es decir, pero que están preparándose ciertamente en eso, sí. Y creo que hay preparación. Ojalá la respuesta de la Sala de lo Penal sea pronto y entonces la Fiscalía entre en acción. Sí parece que están trabajando realmente.
Transmitiendo en vivo la conferencia de prensa, vamos con la última pregunta. Adelante.
¿Cómo podría la Fuerza Armada pedir perdón? ¿Y qué compromisos debe aportar para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos en tiempos de paz?
Bueno, miren, siempre dicen, no, que ya uno decidió perdón Funes, ¿verdad? Es decir, yo creo que la institución armada, ¿verdad?, que es la que realmente decidió tienen unos estatutos en que una orden ilegal no se cumple, no tiene que cumplirse, no se puede cumplir. Y bueno, ellos violaron sus propios reglamentos, violaron la Constitución, que impide que una persona, bueno, aquí no hay pena de muerte, y además, no solamente no hay pena de muerte, sino que torturas, castigos, etcétera, etcétera, no se pueden infligir a la gente, ni desapariciones, ni detenciones. Es decir, todo tiene que ser a través del sistema judicial. La Fuerza Armada ha procedido arbitraria y violentamente contra un sector de la población. Entonces, la Fuerza Armada tiene que hacer una revisión de su comportamiento seria, decirlo públicamente y pedir perdón al pueblo salvadoreño en cuanto a institución. Yo creo que si lo hace, sería un cambio radical de conciencia dentro de los militares, porque tendrían la claridad de la notificación de que no se va a consentir ninguna cosa de ellos. La tradición dentro de la Fuerza Armada fue ampararse mutuamente, encubrirse mutuamente. Si se dice, hemos hecho esto, hemos cometido barbaridades, jamás lo volvemos a hacer y pedimos perdón a la población salvadoreña, sería realmente una garantía de no repetición muy grande, porque no se puede decir vamos a hacer esto y luego hacer lo contrario, ¿verdad? Es decir, la gente se lo echaría en cara. De manera que yo creo que tiene que hacerlo. Y además de eso, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, pues reconociendo. Y ciertamente la otra medida es abriendo sus archivos, colaborando con cualquier tipo de investigación. Hasta ahora, cuando la gente del Instituto de Acceso a la Información intentó entrar para verificar algunos archivos, primero no les dejaron entrar y después, con un dron, empezaron a filmarlos, incluso acercándose a ellos.
Padre Tojeira, en la conferencia de prensa en estos momentos en la UCA, como reacción a este momento histórico, que la Audiencia Nacional de España por unanimidad condenó a 133 años de cárcel al coronel Montano. Bueno, militares que participaron en este atroz crimen durante aquel momento de la ofensiva, recordarán muchos. Esta es parte de la memoria histórica y es importante hoy conocer un comunicado de FESPAD, la Concertación Monseñor Romero y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, donde refieren que la memoria histórica y el camino andado en El Salvador por la búsqueda de justicia no puede tener pasos en retroceso. Dice que el rescate de la memoria histórica en El Salvador pasa por el compromiso de quienes de una u otra manera fueron parte de esa realidad nacional convulsa y dolorosa para un importante sector poblacional durante los años previos y durante el conflicto armado, pero también es deber de todo el pueblo para ser más conscientes y protagonistas en nuestra historia. El comunicado hace referencia a este momento y a todas las acciones que han desarrollado en pro de la memoria histórica después del conflicto. Y se refiere a que en este proceso quedaron encaminados, luego del cierre de la gestión gubernamental en el 19, de los que debemos apropiarnos y no permitir que se ignoren o que se den pasos hacia atrás en el rescate de la memoria histórica. Nada más abona a la impunidad y a la ausencia de medidas de reparación a las víctimas, y lo que es muy grave, olvidar y volver a ultrajar a las víctimas hasta el colmo de utilizarlas para fines ideológicos, partidarios o demagógicos. Este día es muy significativo en materia de justicia para El Salvador, pues la Audiencia Nacional de España hace pública la sentencia contra el militar inocente Montano por su participación en la masacre de los sacerdotes jesuitas del 89. Lo será también el 21 de septiembre, ya que inician las inspecciones judiciales en archivos militares históricos relacionados en el caso de la masacre del Mozote y lugares aledaños. Son las víctimas, su dignidad y derechos, quienes nos marcan el rumbo para tomar conciencia y promover la memoria histórica. San Salvador, 11 de septiembre, FESPAD, Concertación Monseñor Romero y la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
lo que le hagas a uno de estos hermanos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieren. Esa es una de los versículos de la Biblia que a mí más me impactan, sobre todo en esta lucha por la justicia. Y en distintas, bueno, sobre todo en algunas Biblias lo refieren, y está en una de las parábolas del... Pero yo quisiera este día, sobre todo esto de los pequeños, me llama la atención, ¿verdad? Porque fíjense que al Independiente Radio se presentó, bueno, casi toda la tropa ha venido aquí al Independiente Radio. Se presentaron una buena cantidad de agentes del CAM, del Cuerpo de Agentes Metropolitano, y vinieron a exponer su denuncia. Yo les dije que la idea de nuestro programa era darles la voz, porque me pedían que yo lo dijera, ¿verdad? Bueno, que ellos mismos lo hablen, que sean los mismos agentes metropolitanos que lo digan, y nosotros los hemos atendido, les hemos dado los micrófonos, pero realmente se trata de un asunto meramente económico. Es una denuncia, ellos se les descuenta de su planilla, la alcaldía, y la alcaldía tiene que pagar a las cooperativas o a los bancos respectivos. Eso está normado y establecido porque uno firma una hoja de descuento, ¿verdad?, que te dan ahí. Bueno, lo que sucede es que también hay problemas. La alcaldía no tiene fondos, ¿verdad? Y la alcaldía está esperando también que le depositen lo del FODES, que estaban atrasados 2 meses y tal. O sea, hay un asunto económico. Yo cuando comencé el programa les dije que se avecinaba una profunda crisis económica y que iba a reventar allá por septiembre, les dije yo, allá por noviembre iba a estar esto complejo. Bueno, están comenzando a notarse ya ciertos rasgos, porque, bueno, la economía, le hicimos un clic, apagamos la luz por 4 meses y no es fácil levantarse. Pero yo quiero que escuchen en esa lógica y le demos la voz a los amigos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que en tropa se han venido aquí al Independiente Radio. Sí, buenas tardes, amigo, adelante.
Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Radio Maya Visión. Gracias por el espacio. Soy un empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador, liderada por el actual edil Ernesto Mason, específicamente en el área del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Quiero hacer una denuncia pública acerca de ciertos atropellos e injusticias que los empleados estamos viviendo por parte de nuestro patrono. Voy a ignorar la mayoría de atropellos y voy a hacer énfasis en lo que son las retenciones, los descuentos que nos hacen mes a mes en planilla. Como dije, son un montón de atropellos, pero específicamente nosotros como empleados estamos preocupados por lo que son los problemas, las consecuencias que nos están trayendo el que se nos descuente en planilla nuestras retenciones, pero que no lleguen a su destino. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de salvadoreños, por la economía que tenemos, la mayoría tenemos préstamos en bancos, cooperativas, o hemos sacado una casa en el Fondo Social para la Vivienda. También cotizamos seguro y tenemos el pago de la AFP. Resulta que a nosotros como empleados se nos descuenta todo esto. En mi caso, pues tengo préstamo en una cooperativa, la cual el dinero se me está descontando, pero no llega a la cooperativa, y así están muchos compañeros a los cuales, por ejemplo, del Fondo Social para la Vivienda les llaman y prácticamente les están amenazando.
Bueno, esa llamadera es lo que también molesta, ¿no? Porque el banco debe de saber que hay un acuerdo entre los agentes municipales con los bancos. Y es desesperante. Este amigo inicial nos plantea, él tenía, dice, en una cooperativa. Hay otros que tienen en otros bancos y otros... Escuchemos al siguiente amigo. Adelante, le escuchamos.
Gracias al espacio que me regala Radio Maya Visión. El motivo de mi mensaje es para dar a conocer que soy un agente del cuerpo de agentes metropolitanos de la Alcaldía de San Salvador, el cual es presidida por el señor alcalde Ernesto Mason. El motivo de mi mensaje es para dar a conocer que este señor nos está descontando a todos los empleados lo que son cuotas de banco, préstamos a AFP, e incluso hasta Procuraduría. En el caso mío, me está descontando lo que es AFP y Fondo Social para la Vivienda. Yo me acerco a la oficina del Fondo Social para la Vivienda y pido un estado de cuenta, el cual me aparece que mi última cuota fue cancelada el 3 de febrero. Del 3 de febrero a la fecha, este señor nos ha estado descontando de planilla, el cual ese dinero no ha sido depositado en lugar de su destino, que sería el Fondo Social. Y mi temor es llegar a perder mi casa, porque ya son 7 meses, él no ha cancelado. En ese caso yo soy madre soltera, y si a mí el fondo me llegara a quitar la casa, el motivo por qué no ha sido cancelado, o sea, me hago aquella pregunta y digo, ¿dónde yo voy a vivir si yo me quedo sin casa? Soy madre de 2 hijos, el cual ellos dependen de mi salario y viven bajo el techo que yo tengo, que se supone que estoy pagando de mi trabajo, el cual este señor no está cancelándolo. Voy igual a la AFP y me parece que no me ha sido cancelado. Entonces
bueno, digo, es una barbaridad, sí. Bueno, lo lamentamos. Y es que fíjense, por ejemplo, en el caso de lo que acaba de mencionar ella, dice de que incluso hay retenciones a la Procuraduría. Bueno, eso tendría que ir a la Procuraduría. Me imagino que es por papás que no cumplen, ¿verdad? Entonces se les saca ahí. No, hombre, eso es una barbaridad. Tendrían que resolver eso realmente. El primero es una cooperativa. La amiga que acaba de hablar, al Fondo Social. Escuchemos otro amigo del CAMP. Démosle la palabra a los salvadoreños, a la gente. Adelante.
Muy buenas tardes, Radio Maya Visión. Y queridos teles escuchas, mi nombre es Daniel Sánchez Aldana, agente del CAN, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos del Gran San Salvador. Pues el motivo de este comunicado es para expresarle que nosotros aquí, como empleados municipales de la Alcaldía de San Salvador, la Alcaldía, la gestión del alcalde, pues no nos está cancelando las prestaciones debidas, ¿verdad? Que nos descuentan en planilla y nos adeudan desde el mes de febrero en las cooperativas. Por lo menos yo tengo una deuda en la cooperativa Cactusa de RL. Tengo una deuda de $1,400 a la fecha, que de mis pagos no los están yendo a cancelar, pues no se han hecho presentes el pagador, pues ni a quien corresponde ir a la alcaldía ir a depositar ese dinero que mensualmente nos descuentan. Igual tengo una deuda en el Fondo Social para vivienda, igual que desde febrero no cancelan. Ya la deuda ya pasa más de $400, más el interés, que son más de $200. E igual la AFP me mandaron un estado de cuenta hace más de 15 días y de igual forma no han cancelado hasta el mes de febrero de este año, del presente año. Igual forma el Seguro Social, ¿verdad? Al parecer a varios compañeros.
Es que es tremendo eso. Dice el fragmento que leí de la parábola del juicio final. Dice, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo? O en la cárcel. ¿Y cuándo es que...? Entonces le responden, ¿no? La verdad les digo que cuando le hicieron esto a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a los que están, bueno, fuego eterno, etcétera. Sigue la lectura, pero lo que estoy planteando es que son, aparentemente, si usted lo ve, estas son realidades que en el microcosmos se reproducen en el macro como país. Entonces, aparentemente puede ser una cosa pequeña de simple burocracia, que no se ha hecho porque se trastocaron todos los sistemas durante la pandemia, etcétera, o que no ha llegado, no está el dinero, etcétera. Bueno, por el FODES, entonces es toda una cadena, ¿no?, que arrastra a todo esto, pero que afecta a la gente. Lo planteó bien ahí el amigo que acaba de hablar, dice, bueno, los intereses, luego dice, la deuda ya ha subido más de 400 y los intereses más de 200. Miren, esto afecta en la economía familiar de una manera brutal, porque hay unos que tienen 2 créditos, o la casa, o la hipoteca, y así no se puede pensar, así no se puede trabajar bien, así no se puede... Bueno, pero hay que pensar también no solo en la denuncia. Yo le decía a los amigos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, no solo en la denuncia, hay que pensar en dar el salto. Bueno, a concientización, y escuchemos otro también, démosle la palabra, sí, dígame, le escuchamos.
Buenas tardes, sí. Soy agente del CAN,
de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Quiero hacer una denuncia pública. El Banco Cucatlán me está llamando a cada momento, me está escribiendo correos electrónicos a mi correo, en donde me dicen que yo estoy en mora y que debo de cancelar esa mora. Me dicen que debo $430. Yo ya les dije, les fue sincero, que yo no voy a pagar un 5, porque yo mi préstamo ya lo pagué. Tengo comprobantes que me los están descontando de planilla. A quien se lo deberían de cobrar es al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, no nosotros. Él es el ladrón que se está robando el dinero.
Bien, bueno, está la denuncia hecha, pero hay que dar el salto. Hay que dar el salto. Yo siempre les he dicho en este programa, denuncia, organización y movilización. Escuchemos lo que dice ya este otro amigo, finalmente, del CAN, donde ya anuncian acciones. Escuchémoslo.
Nosotros, a la opinión pública, al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional, somos empleados de la alcaldía en Salvador, agentes del CAN. Denunciamos enérgicamente el no pago de las cuotas atrasadas que se nos han descontado a todos los que tenemos responsabilidad de pagar en los bancos, cooperativa, AFP, y asimismo, ¿verdad?, le pedimos enérgicamente al alcalde Ernesto Mason que de no pagar estas cuotas nos vamos a tener que ver obligado a las acciones pertinentes. Pero sí le informamos a la comunidad internacional y el pueblo salvadoreño y el pueblo capitalino que ya llevamos 6 meses que el alcalde solo descuenta las cuotas pero no las deposita a los diferentes bancos.
Bueno, ahí está, nos vamos a ver obligados, dice, a otras acciones. Bueno, es que eso es lo que viene en la lógica social, en el proceso social. Eso es lo que viene. Y no es justo, y no es justo. Fíjense que la persona que tiene dinero, los millonarios, bueno, ellos tienen para incidir en medios, para pagar en medios y que se escuche su caso, que se conozca su situación, su realidad y que se sepa las injusticias que le está haciendo un banco, lo que le está haciendo una institución. Bueno, aquí nosotros le hemos dado los micrófonos a estos hermanos nuestros que son agentes del CAN, ¿verdad? Y se les hemos dado los micrófonos porque tienen derecho también a que se escuchen sus necesidades, que se escuchen sus problemas. Si al escucharlo alguien le va a decir a las autoridades, miren, escuchamos en la radio y hay que correr a pagar eso, hay que correr a resolverlo, esa es la solución es correr a pagarlo. Bueno, ya van a pagar el FODES, van a tener, me imagino yo, fondos, la alcaldía, de alguna manera tienen que resolverlo. Para eso está este programa, para darle la voz, el micrófono y la palabra y el megáfono a los salvadoreños, sobre todo a los más pequeños. El que tenga oídos, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:40 p.m. en todo el territorio nacional, nos escribe un cibernauta con la terminación 9324 y nos dice: vivimos en una sociedad en podredumbre y los gobernantes a todo nivel nos siguen utilizando, oprimiendo y no decimos nada. Lo correcto es organización, denuncia y alianzas entre organizaciones comunales, gremiales y luchar en las calles. Excelente, ya aprendió aquí, ya está clara la situación. ¿Cómo estamos en el Facebook Live por allá? Adelante, cabina.
Acá Nidia Ariana Hernández dice: Walter, buenas tardes. Día histórico, la sentencia de Montano en España. También el caso de las Torres Gemelas y Chile. esa música que eriza la piel, que la memoria que hoy más que nunca nos la quieren borrar. También Francisco González se reporta. Walter, felicidades. Al fin un programa que cuenta con un espacio para el pueblo salvadoreño, obrero y luchador, para poder expresar los grandes atropellos que sufre a diario el pueblo trabajador.
Bueno, excelente. Así las cosas y así la situación. Así la situación este día. Un viernes bien movido y bien cargado a nivel también de informaciones. Fíjense que estaba viendo yo los temas que son tendencia en Twitter y definitivamente tiene que ver mucho lo de Montano. Eso es lo que está ahorita sonando, ¿verdad? La sentencia de Inocente Montano es uno de los temas que está viéndose mucho y es importante, ¿no? Porque realmente es histórico, se va a recordar este día, el momento en que se conoció. Sobre ese tema hay mucho que hablar después, hay que analizarlo despacio, porque la pregunta es, ¿y fue él solo? No fue él solo. Bueno, ¿y los otros dónde están? Bueno, algunos ya están muertos. El general Ponce está muerto, pero hay otros que todavía están vivos y que el sistema aquí los protegió. Y son héroes de la patria. 2:41 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a abrir los teléfonos para platicar con los oyentes y darle la palabra también, y luego regalamos algunos libros que tenemos por acá, ¿verdad? Este día, ¿no? Sí, 2:42 en todo el país. Buenas tardes, le escuchamos.
¿Ya está en la participación?
Adelante, sí, cómo no, le escuchamos, díganos.
Muchas gracias. Quiero decirle brevemente lo de los señores que acaban de llegar.
Sí.
Santa Tecla, San Miguel, el antiguo Cuscatlán, Santa Ana, San Salvador, son los que les cae de impuestos bastante. Por lo tanto, no pueden no tener dinero. ¿A dónde está el dinero? Como decía don Francisco. Y acerca de los jesuitas, el señor Montano es el principio de la metástasis.
Sí.
Detrás de él está quien lo mandó a él, y así sucesivamente. Así es que aquí queremos justicia para los casos pendientes que están, que son de esa humanidad y son tremendamente horrorosos. Así es que, señor fiscal, la sala de lo constitucional, a investigar, a tomar ejemplo como España. Muchas gracias, licenciado.
Bueno, la orden, muchas gracias por su opinión. También es importante, ahí está abierto el 2225-2286 para que ustedes den su expresión. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas, licenciado.
A la orden, ¿qué tal?
Rodrigo Méndez. Bueno, yo aquí en este sentido con lo de este asesino, pues me siento bien.
Sí, me levanto un poquito más la voz, Rodrigo, por
sí,
favor.
Con mucho gusto.
Sí, claro, diga. Sí.
Porque acuérdese que esta gente de la Tandona eran, como dicen, intocables.
Sí.
Y me gusta que lo hayan condenado, pero ahora yo quiero ver la cosa buena que hay en mi país, y es verdad que la hay.
Sí.
Yo quisiera que esta sala de lo constitucional no necesite que le manden un documento de allá de España, creo que se llama el juez Eloy Nolasco, creo que se llama él, para perseguir a los asesinos. Y como decían anteriormente, Montano no fue solo que mandó a matar a los jesuitas. Ahí están implicados una gran cantidad de personas, comenzando con ese expresidente que estuvo, Alfredo Cristiani, y otros más. ¿Me entiende? Así como también todos los atropellos que se han hecho con nuestro pueblo, lo del Mozote, lo del Monseñor Romero. Hay tanto que resolver que yo creo que ahí se tiene que ver en verdad la cuestión de la Corte Suprema, y en especial esa sala de lo constitucional, que en verdad son de bien o son más de lo mismo.
Bueno,
lo bendiga, licenciado.
Gracias a usted también. Bueno. Pero yo quería agregar también en lo que usted ha dicho ahí, que además de esto, hay que pedirle también al presidente de la República que dé la orden para que se abran los archivos militares. Es que ahí está la clave, que se abran los archivos militares. Y buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, Walter.
Gusto saludarle, ¿cómo está?
Aquí feliz por el resultado, porque este señor ya tiene sus años.
Pero satisfecho, digamos, satisfecho, justicia. Hay que decir, sí.
Correcto, se ha hecho justicia. Qué triste como salvadoreño, Walter, que se hayan tenido que ir al otro lado del charco, a Europa, para hacer justicia contra estos asesinos. Pero aquí hay más tela que cortar en este país, porque este país de 20.000 kilómetros cuadrados va a ser la cárcel de todos esos asesinos, porque el que salga, allá España va a ir a parar. Yo creo que ni este señor Rodolfo Parker va a poder salir, porque este fue el abogado que hizo toda la leguleyada junto con la fiscalía. Imagínate, la fiscalía, el sistema judicial, para que ellos quedaran en libertad. Entonces él tiene mucho que también participó, igual que Cristiani. Toda esta gente lo va a alcanzar la justicia, porque la justicia tarda, pero llega. Como salvadoreño con dignidad, Walter, yo me siento satisfecho de lo que ha sucedido en España, porque ahí también va la sangre de muchos salvadoreños que también masacraron estas mismas personas de la Tandona. Pasó, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Es el pueblo salvadoreño haciendo oír su voz. El pueblo salvadoreño expresándose aquí en el Independiente Radio. Para eso estamos, 2225-2286, para ponerle los micrófonos y para escucharlos atentamente también. Buenas tardes.
Aló, Walter.
Sí, diga, adelante.
Ese parque debería estar preso ya también. Ese otro más baja ahí para que va, salieran libres los hombres.
Bueno, eso pienso.
¿Había otra cosa?
Sí, ¿cómo no?
Que a mí también, hombre, que ya esté viejito para que vaya a pagar algunos 20 años, tal vez aguanta ahí en la cárcel.
Está bien, ¿de dónde nos llamó usted, amigo?
De San Marco.
De San Marco, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su llamada también. Bueno, es la voz del pueblo, ¿no? La voz popular, es la gente, la voz populi expresándose en el 2225-2286. Aló, buenas tardes.
Buenas, sí, buenas tardes.
Sí, diga.
El sol empieza a brillar sobre este país que a cada rato se cometen injusticias. Es importante que nuevos funcionarios pongan su barda en remojo. Ya hay muchos indicios de corrupción y todavía la justicia no debe, porque este tipo de delincuentes, así como el que acaban de condenar en España, deberían de estar en Mariona. Esa es la cárcel de lujo que necesitan. Están miles de almas de todas las masacres que han habido en El Salvador, pequeñas y grandes, y esperamos que ese atisbo de justicia en España cubra todo el problema, toda la injusticia que estos señores cometieron. Aún los soldaditos que presumen de haber tirado niños, bebés al aire y haberlos traspasado con los yataganes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta última frase del amigo se refiere a la masacre del Sumpul. En el Sumpul, cuando le hicieron la operación esta sándwich, el ejército hondureño de un lado, el ejército salvadoreño de aquí, la gente iba en guinda, entonces en el río Sumpul hicieron esa masacre. Es real eso de que él dijo, de que tiraron los niños y con los yataganes y la punta de los fusiles los cruzaban, o mujeres embarazadas. Son crímenes de lesa humanidad. Lo que pasa es que como estamos ahorita en este periodo muy baladí, muy frívolo también, a veces no se quiere hacer la memoria histórica, no se quiere retomar eso, y lo que dice la gente es cierto. Pero ¿qué hable la gente? ¿Qué hable la gente? No lo digo. Bueno, vamos a abrir el teléfono siempre, 2225-2286, porque hay momentos en la historia de la vida de uno, y entonces este es un día especial. Sí, buenas tardes.
Sí, buenas.
Buenas tardes, le escucho, díganme.
Quiero opinar,
sí, cómo no,
sobre lo que le pasó a nuestro salvadoreño ahí en España.
Sí, cómo no.
Yo creo que, bueno, quizás él recibió su castigo por ese crimen que él cometió, pero creo que nosotros como salvadoreños deberíamos no sentirnos alegres por eso, sino que sentirnos orgullosos por nuestro país, y debemos de apoyar a las demás personas. Pero yo creo que demasiado exagerado en la condena, pero es justo de lo que han hecho allá en España.
Uh-huh.
Y pues yo creo que él, pues yo creo que él va a sufrir bastante de esa condena. Y pues lamentamos, va, del sucedido. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted. Sí, yo al amigo oyente que dijo que estaba feliz le corregí, porque quizás uno no tiene que alejarse, digamos, de los males ajenos, ¿verdad? Sino que tiene que, estamos satisfechos porque se había hecho justicia. Él corrigió después, lo corrigió y lo explicó. Yo creo que sí, hay satisfacción, pues se está haciendo justicia. Sí, buenas tardes.
¿Aló?
Sí, diga, buenas tardes. ¿Aló? Sí, le escucho.
Sí, buenas tardes, Walter.
Bájele su volumen a su radio, por favor, le escucho, sí. Adelante, bueno, diga.
Esta es una noticia que ha caído como miel al dedo. Uh-huh. Honestamente le digo, esto es un principio de la todo el esfuerzo que ha existido aquí pidiendo justicia. Si aquí no han pagado nada los hechores que hicieron esas iniquidades aquí.
Sí.
Yo fui uno que les dije, honestamente, a unos compañeros de trabajo, no, le dije, esto que han hecho de matar a los padres jesuitas, le dije, aquí la han regado. No sé si ustedes han sido, me dijo el amigo, no, Reyes, ahí vas a ver, ahí te vas a dar cuenta, le dije. Totalmente, que hoy sí vamos a empezar a dormir un sueño tranquilo, con pensamiento crítico de que de aquí para allá tenemos que estar en la expectativa con todo lo que se va a hacer de aquí para allá. Porque si no, así, si aquí lo que se vislumbra es que los sicarios salgan de vuelta a andar matando gente, porque todo eso lo hicieron. Mataron una inmensidad de gente que yo me admiraba cuando iba a recoger cadáveres y a ver si había un familiar conocido allí. Todos los días iba yo a los cementerios, Walter.
Sí, es fuerte, que, fuerte esto. Lo que ustedes vivieron, muchas familias, una realidad que impacta. Le agradezco por su llamada, muchas gracias.
Gracias, mi hermano.
Y me alegra que lo tenga todo volumen así en radio, ¿verdad? Que escuche todo el vecindario ahí, el Independiente Radio y la llamada de la gente y la gente expresándose, porque es un día histórico. O sea, hay días de días. Y hoy es un día importante. ¿Por qué? Porque como lo decía el padre Andreu y Tojeda ahorita en la conferencia de prensa que transmitimos un fragmento hace un momento. Bueno, vamos a continuar. Y esperamos que las autoridades judiciales salvadoreñas y las autoridades del Ejecutivo también pongan de su parte, ¿verdad? De ahí hay todavía, por supuesto, esto está comenzando, la justicia está comenzando. Nos escriben también un oyente, dice, este día es histórico por varios hechos. Bueno, lo de Allende, la sentencia de Montano por crímenes de guerra, pero falta hacer que paguen todos los culpables, dice, incluyendo el expresidente de la República, fiscales, abogados, diputados y jefes militares de esos tiempos. El oyente con terminación 5130. Bueno, esas son las opiniones. Un día importante. Miren, a veces cuando se dan esas cosas y cuando el poder está ensañado, como cuando estaban esas dictaduras, se siente impotencia. Yo hablaba con algunos, por ejemplo, luchadores sociales argentinos, chilenos, uruguayos. Esas dictaduras fueron crueles, ¿verdad? Casi al mismo nivel de la salvadoreña, ¿no? Y miles de exiliados. Pero bueno, se comenzó a hacer justicia en Argentina, ¿verdad? Videla en su casa, preso también, y todos los militares que torturaban en Chile. Bueno, faltaba El Salvador llegar a esos niveles, ¿no? De uno de los responsables. Bueno, esto va a ser icónico, es que va a ser histórico y que va pues a quedar sentado en la memoria histórica como un día muy importante que vamos a recordar cuando comenzó a hacerse justicia en el caso de los jesuitas. Enhorabuena que estamos viviendo este momento. Un abrazo para los que fueron mis profesores, Yo era estudiante de filosofía en la UCA y Ellacuría era mi profesor. Me daba, o nos daba a los compañeros jesuitas de ese momento, la clase de filosofía latinoamericana. Y yo recuerdo que en una clase nos dejó una tarea y la tarea era hacer un resumen sobre el libro La Esencia y la Sustancia de Aristóteles. Y nos dejó que lo leyéramos y que entregáramos un reporte creativo como a cada quien le quisiera. Y entonces yo le hice un trabajo donde puse a Aristóteles en una entrevista con Ellacuría. Entonces en la entrevista que se iba desarrollando, en el texto, yo resumía el libro. Era un poco como literatura, pero era una forma, un formato libre, ¿no? Entonces cuando terminó la clase me llamó y me dijo, mira, creo que más que a la filosofía te debes de dedicar a la literatura. Pero también me encantó la entrevista, ¿por qué no exploras parte de comunicación, todo lo que tenga que ver con comunicación? Y ahí comenzó una relación de profesor-alumno, y yo ya he contado en otras oportunidades cuando él en un momento me contó de que el presidente Duarte le iba a regalar una frecuencia para la UCA, que ahora es la frecuencia de la YS-UCA. Y no deja de impactarnos y de impresionarnos, y a mí personalmente en este momento, cómo me marcó cuando me dijo que me dedicara a la literatura y que me dedicara a la comunicación. Quizás fueron palabras casi proféticas de él, porque eso sucedió después. Entonces, hoy lo de Montano me impacta, me duele. Y fueron realmente unos seres humanos extraordinarios. Perdimos unos seres extraordinarios. Yo no sé qué piensa el resto de salvadoreños, pero Ellacuría dijo cuando Monseñor Romero murió que Dios había pasado por El Salvador con Romero. Y yo creo que también pasó con ellos, con Ellacu, con Segundo Montes, con Martín Baró, con quien yo estuve trabajando pastoralmente en Jayaque, en Los Laureles, en Curazao, Juan Ramón Moreno. El padre Segundo Monte me decía Radio Walter, que yo siempre andaba haciendo cosas ahí, comunicación. Y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho amor. Un abrazo para ellos, que están en el cielo y se ha comenzado a hacer justicia. Les quiero mucho. No lo vamos a olvidar. Hasta aquí el contacto.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa. Mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
El IMSS se creó para atender a nuestros trabajadores. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social es una institución pública autónoma que se creó en 1949 por decreto legislativo para brindar salud y seguridad a nuestros trabajadores. A diferencia de los ministerios, el ISSSTE es autónomo en su administración e independencia del presupuesto del gobierno. Sus ingresos provienen de las cuotas que pagamos los empresarios y los trabajadores para brindar a nuestros colaboradores una atención médica prepagada y una pensión en caso de discapacidad. Por lo tanto, el ISSSTE no se puede privatizar, pero tampoco se puede estatizar. El sector privado no pretende ni nunca ha pretendido privatizar el ISSSTE. Lo que pide es una administración responsable de los recursos que aportamos y una atención médica oportuna a nuestros trabajadores. Nos oponemos de manera rotunda a que el gobierno disponga de los fondos y de los recursos del ISSSTE de manera discrecional. Esos fondos no son del gobierno, tampoco son nuestros, son de nuestros trabajadores. Nada justifica que el gobierno haya tomado 25 millones de dólares del patrimonio de los afiliados del ISSSTE y que a la fecha no se rindan cuentas a nadie sobre el destino de esos fondos. Tampoco se justifica la creación de plazas injustificadas, el pago de salarios, bonos y aumentos si no están directamente relacionados con la atención que deben recibir nuestros trabajadores. San Salvador, 7 de septiembre de 2020.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.